esta noche podemos confiar en ti, oh Dios, y podemos llamarte Padre. Abba, Padre, porque hemos recibido ese espíritu de adopción que es tu Espíritu Santo, el cual tú enviaste a cada uno de nosotros, a cada uno que cree en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti como nuestro Padre. Señor Jesús, gracias. Porque Dios, la mayor prueba de amor para con nosotros es tu Hijo Jesucristo, el cual nos justifica delante de ti, oh Dios. Y somos tu Padre, tú eres nuestro Padre. Padre, gracias porque nos tienes reunidos en este lugar, a cada uno de los que estamos en este lugar. Mis hermanos, yo quisiera que oráramos por un momento. Ahí donde usted se encuentra, si gusta arrodillarse o permanecer parado. Pero antes de eso, yo quisiera que leyéramos juntos Salmo 27. Es un salmo muy lindo. Pues hoy no ha venido la, no tenemos la computadora, pero la palabra de Dios dice en Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Escuche algo lindo, que era el deseo de David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Me encanta ese versículo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oremos, mi hermano, ahí donde está, Padre. Señor, nosotros nos juntamos en un lugar como este, Padre, con un propósito. Es para exaltar tu nombre, Señor, para decirte lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros. Padre, mi alma te alaba, mi alma bendice tu nombre, mi alma exalta tu nombre, oh Señor Jesús. Sobre ti se derramó la grandeza de Dios para con nosotros, en ti habita la plenitud de Dios Jesús. Padre, gracias porque tú has sido nuestro guiador, gracias porque tú has sido nuestro ayudador. Padre, no solamente por las cosas que nosotros podemos percibir, Señor. Gracias porque desde antes que nosotros existiéramos, Señor, tú ya sabías cada uno de nuestros pensamientos. Tú ya nos conocías, oh Dios. Y había, Señor, ya planificado, Señor, que cada uno de nosotros escucháramos el Evangelio, la palabra de Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que germinara en cada uno de nuestros corazones. Oh Padre, qué más grande privilegio que saber que tú habitas por la fe de Jesucristo en nuestros corazones. Padre, yo quiero pedirte, Señor, así como pedí a Pablo por la iglesia, que tú puedas fortalecer, Señor, a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, que nos lleve, Señor, al conocimiento de tu voluntad, oh Dios. Padre, por favor, que sobre todas las cosas, Señor, la riqueza de tu gloria en Cristo Jesús sea en cada uno de nosotros. La excelencia del conocimiento de Cristo Jesús sea en cada uno de nosotros. Padre, enciende la llama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nuestras vidas. Padre, ¿a quién iremos si solo en ti hay vida eterna? Si solo en ti hay palabras, Señor, de vida para nosotros. Tú dijiste, Jesús, mis palabras que he predicado son espíritu y son vida. Señor, y lo creemos, sabemos, tus palabras son vida a nosotros. Tú eres ese pan de vida, Señor. Tú dijiste, el que come de mí no volverá a tener hambre. Señor, sácianos de ese pan. Sácianos de ese pan, oh Jesús, que eres tú. Señor, tú eres lo único que puede saciar nuestra vida. Tú eres lo único, Señor, que puede tornar las tinieblas en luz, Padre. En ti confiamos, en ti hemos confiado, oh Dios. Quiero pedirte, Señor, por las necesidades que existen en este lugar, Padre, y por las necesidades que existen en el cuerpo tuyo, en el cuerpo de Cristo, Señor, en esta iglesia. Padre, sé tú, Señor, escuchando el clamor de cada uno de nuestros corazones. Tu palabra dice, clama a mí y yo, tú, oh Dios, tú nos responderás y nos enseñarás con cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Padre, por favor, llévanos al punto que clamemos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Padre y que tú escuchas cada uno de nuestro clamor. En eso, Padre, en eso estriba nuestra confianza, que tú escuchas, Señor, que tú estás a la puerta, tú estás cercano, Padre, como con tu pueblo Israel, Señor, con este pueblo espiritual, Señor, tu iglesia, tú estás cercano, oh Dios, para cada uno de nosotros. Padre, que el verdadero deseo de nuestro corazón sea conocerte, Padre, como dice tu palabra en Juan 17. La vida eterna es esto, que te conozcamos a ti, oh Dios, único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú enviaste. Padre, fuera de ti no hay ningún deseo para nosotros. Nuestra carne te anhela, mi alma tiene sed de ti, oh Dios, para ver tu grandeza, tu poder, tu gloria. Oh Jehová, mi alma bendice tu nombre. Padre, el deseo de mi corazón, yo quiero poner delante de ti esa petición, es para que tú sanes a nuestro pastor, nuestro hermano Ricardo Galán, Padre, mi Padre. Oh Padre, en el nombre de Jesús, toda célula maligna fuera de este cuerpo, en el nombre de Jesús. Padre, tú has sido fiel a lo largo de los años, oh Dios. Hubiéramos desmayado si no creyésemos que no veríamos la bondad tuya, Padre, en la vida de este siervo tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres en esa enfermedad, Señor. Trae paz, Señor, al corazón de él. Padre, que por sobre todo él pueda comprender, Señor, que esto simplemente lo lleva a ti, oh Dios. Padre, yo quiero decirte, quiero pedirte, cualquier enfermedad de algún hermano que está en este lugar, Señor, Padre, sé tu propicio. Tú eres Jehová sanador, Señor. Tú conoces, Señor, las heridas íntimas que muchas veces existen en el corazón. Padre, que a lo largo de la vida, Señor, se nos presentan, pero tú has prometido, Señor, ser fiel. Tú conoces el propósito por el cual tú permites cada una de las cosas, oh Dios. Glorifica a Cristo Jesús en cada una de nuestras vidas. Glorifica a Cristo Jesús. Glorifica a Cristo Jesús, Padre, que el deseo de nuestro corazón sea decir, como David, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Padre cada uno de los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. Padre, esa conversación que encontramos en este salmo, tú le dijiste a David, buscad mi rostro, David, Responde, tu rostro buscaré, oh Jehová. Padre, ese es el deseo de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón es que tu palabra, Señor, dé frutos cada día en nuestra vida, Padre. Padre, queremos lo genuino de ti, oh Dios. Lo genuino, Padre, lo que viene de ti, Señor, del trono de la gracia, Padre. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, tener una revelación acerca de ti, oh Cristo Jesús. Saber que viene, hay poder, Señor, en la sangre de Jesucristo, en la cruz del Calvario, Padre, en tu nombre. Señor, no basta, Señor. Nosotros llegamos a ese momento, Señor, que nosotros podamos pensar en ti, oh Señor Jesús. No hacemos más que pensar en tu nombre. Tu nombre, oh Jesús. En tu nombre hay salvación, en tu nombre hay vida. Señor, gracias. Gracias, Padre, que nos das el privilegio de reunirnos en este lugar, Señor. Pido que verdaderamente, Señor, tu amor sea perfeccionado en cada uno de nuestros corazones. En esto sabrá el mundo que te conocemos, que nos amamos unos a otros, Padre. Que existe un amor genuino, Señor, que solamente tu Espíritu Santo puede depositar en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Que exista ese amor, Señor, entre nosotros, ese amor de nosotros hacia ti, Señor. Como tú nos has dicho, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Padre, ese es el mandamiento que nosotros hemos de cumplir, Señor. Si tú lo dejaste como mandamiento, es porque nosotros podemos cumplirlo con tu ayuda, oh Dios. Te pido, Padre. Te lo pido, Señor Jesús. Te lo pido, Padre. Gracias, Señor Jesús, por la que has mostrado a tu Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros. Pido, Padre, si a lo largo de los años, Señor, hemos perdido por la duda, por las pruebas, Señor, ese deseo apasionado por ti, oh Dios. Padre, que seas tú renovando las fuerzas, aquel cansado, que levantes al caído, Padre. Volver a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Padre. Vuelve a tu iglesia, a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Señor, en oración, en clamor a ti, Padre. Oh, Señor, porque es ahí cuando verdaderamente podemos ver, Señor, tu fortaleza, Padre. Es ahí, Señor, donde nuestros deseos vanos, terrenales, Padre, oh, desaparecen, Señor. Aleluya. Que no hay nada más hermoso, Señor, que habitar en tu presencia, habitar en los atrios, Padre, en tu tabernáculo, Señor. Y como dice en Hebreos, que por medio de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos entrada, acceso al lugar santísimo. Oh Dios, porque en tu cuerpo, Jesús, tú llevaste el pecado de cada uno de nosotros. Y ahí tenemos vida, y por medio de tu sangre, Señor. Porque si no, no hay remisión de pecados. Tu sangre, Señor, está la vida de cada uno de nosotros. Gracias, oh Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Solamente antes de continuar, voy a pedir a nuestros hermanos que han sido asignados para coger los diezmos y ofrendas, y pueden pasar adelante. Y cuántos nos gozamos, estamos contentos de estar en la casa del Señor, amén. Creo que hay momentos duros en el caminar de cada uno, pero el Señor tiene control, mis hermanos, de cada una de sus situaciones. Y voy a pedirle a nuestro hermano Juan Carlos si puede dirigirnos en la oración.
Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Gracias, Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu presencia aquí con nosotros, Padre. Tú nos das tanto, Señor. Sos tan bueno con nosotros. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu inmensa fidelidad. Señor, te pedimos en este momento que tú fortalezcas a cualquier hermano, a cualquier hermana, Señor, que está pasando por dificultades económicas. Que ellos sepan, Señor, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sostén. Y te pedimos, Señor, que bendigas a aquellos que pueden dar y a aquellos que a lo mejor no podemos hoy, Señor. Te ofrendamos igualmente con nuestros otros hermanos lo más importante que es nuestra vida a ti, Jesús. En el nombre de Jesús, bendice a nuestra iglesia, nuestros pastores, y en Cristo Jesús, Señor, te entregamos este servicio para gloria tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Y amén. Amén. Hermano, quisiera llevarlos a la palabra del Señor. Hay un pasaje muy conocido en Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. El Señor pone en mi corazón que nos podamos leer y estudiar este pasaje en esta noche. Esta noche, este mensaje le hemos titulado No me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. La palabra de Dios dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, la porción en el versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta carta a la iglesia en Roma fue escrita por el apóstol Pablo. Hay muchas cosas a mí en lo personal que me llaman la atención acerca de este siervo del Señor. Y es, mis hermanos, que ¿qué lleva a este hombre a poder decir no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios? Les digo esto porque a lo largo, si usted puede leer en Hechos, a Pablo fue encarcelado en Filipos antes de escribir esto. No solamente eso, le obligaron a escapar por su vida en Tesalónica. Le sacaron de contrabando en Berea. Se rieron de él en Atenas, de su mensaje, la gente se reía. En Corinto su mensaje les parecía absurdo. Él recibía a lo largo de toda su vida siempre la burla. Pero a mí me llama la atención porque él puede decir: yo no me avergüenzo del Evangelio. Él había recibido esto directamente de nuestro Señor Jesús. Y es muchas veces lo que nosotros en nuestro caminar podemos nosotros, que nosotros podamos llegar a decir esto mismo: yo no me avergüenzo del Evangelio. Sea lo que sea que en nuestro caminar nos ha tocado pasar, así como Pablo en esa cárcel en Filipos, puede hacer que hay momentos en nuestra vida que simplemente nos sentimos encarcelados. Pero eso no importa, nosotros no nos avergonzamos de aquello que vive y nos da vida a cada uno de nosotros. Entonces me llama la atención cómo Pablo, a lo largo de su vida y después de todo esto que les he mencionado que está en la palabra, él puede decir: no me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de esto que he recibido. No me avergüenzo de esto que me ha dado vida. Yo quiero que veamos lo que Pablo entendía por evangelio. La palabra evangelio básicamente es Cristo. El evangelio consiste en conocer que Cristo, el Hijo de Dios, murió por cada uno de nosotros. Y no solamente murió, sino que Cristo Jesús resucitó por medio del Espíritu Santo. Y todo esto era el plan de Dios. Y ahí mismo en Romanos capítulo 4, versículo 25, una página adelante, voy a leer desde el 24, dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo conocía perfectamente el Evangelio, y esto es lo que él predicaba: que Jesucristo murió y resucitó por cada uno de nosotros, y en ese acto nosotros tenemos vida. Entonces Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de Cristo. Sea lo que sea que yo pase, no me avergüenzo de Cristo. Porque, mis hermanos, puede ser que nosotros en nuestro caminar nos encontremos con situaciones adversas que hasta cierto punto no vamos a comprender, pero que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y decir: oh Padre, no me avergüenzo de ti, oh Cristo. No me avergüenzo de la vida que tú has dado a mis huesos. No me avergüenzo de la vida eterna que has otorgado a mí. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Por medio de Jesús, mis hermanos, nosotros somos justificados delante de Dios. La palabra justificar significa de que no existe nada en contra de nosotros por Cristo Jesús. Somos justificados de todo, absolutamente todo. Muchas veces en nuestra mente tan finita es tan difícil de comprender. Pero Cristo Jesús por eso murió, por eso delante de Dios, por eso delante de nuestro Padre, no existe nada que pueda alejarnos de Él. No existe nada que nos pueda separar de Él. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, el Evangelio que nosotros hemos vivido, hemos recibido, por medio de Jesucristo, nosotros somos justificados. También nosotros por medio del Evangelio somos redimidos. Existe una redención, lo cual es que existió el pago por cada uno de nuestras vidas. Ese pago lo culminó Jesucristo. Y hay algo muy interesante con respecto a la palabra redención cuando Pablo la menciona a las distintas iglesias. Se encuentra de que la palabra redención en los tiempos del Nuevo Testamento, en el primer siglo, se daba mucho la transferencia de esclavos. Habían hasta mercados de esclavos. Ustedes podían ir a comprar esclavos, ya sea para que les sirviera en su casa, o había mucha gente que simplemente compraba los esclavos porque les quería dar libertad. Y eso significa la palabra redención. Eso fue lo que Pablo, la palabra redención en el griego, lo que quiere decir, él se refiere a eso, que Cristo Jesús, simplemente siendo esclavos, nos dio vida para que seamos esclavos para Él en su libertad. Por eso Pablo menciona en los Gálatas que nosotros continuemos en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Mis hermanos, por eso el Evangelio, somos justificados en Cristo. En el Evangelio nos redimió en Cristo Jesús. En Él habita la plenitud de Dios, en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Oh, aleluya. Y cuando nosotros recibimos esa revelación de Cristo Jesús, ya no hay nada en contra de nosotros. ¿Cómo no hemos de avergonzarnos? ¿Cómo hemos de avergonzarnos del Evangelio de Cristo Jesús? Verdaderamente, si Él nos ha dado vida. No solamente eso, por medio de su muerte y de su resurrección, Dios nos entrega su Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder de Dios que viene y emana y vive y nos acompaña cada día en nuestro caminar? Él fortalece nuestra vida. Él nos da vida. Él intercede delante de nosotros también. Él conoce las profundidades de Dios, como dice en Primera de Corintios. La sabiduría espiritual que nosotros tenemos proviene del Espíritu Santo, el cual conoce las profundidades de Dios. Y ese Espíritu es el que nosotros tenemos. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Por eso, mis hermanos, que nosotros no nos cansemos de hablar de Cristo, 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 en todo momento. ¡Oh, aleluya! ¡Cristo! Tú habitas en mí por la fe. Tú fortaleces nuestra vida. Tú cambiaste nuestra vida. Tú cambiaste mi vida. No importa si nos encontramos encarcelados, si se ríen de nosotros. No importa si en algún momento nos toque escapar por nuestra vida. No importa si se mofan, si se ríen de nosotros. Nosotros sabemos lo que tenemos en Cristo Jesús. Por eso no me avergüenzo del Evangelio. La otra frase interesante que vemos, mi hermano, mis hermanos, es que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra poder que se usa en este versículo en el griego significa dinamita. Qué lindo. La palabra poder es una dinamita. No me avergüenzo del Evangelio porque es una dinamita de Dios. Y sabe, lo que nosotros percibimos, recibimos de Dios, mis hermanos, lo cual es poder de Dios, porque no puede venir de otro lugar. Yo quiero hablarles acerca de el arrepentimiento. Nosotros, cuando conocemos al Señor Jesús, empieza desde este momento, el Espíritu Santo continúa a lo largo de nuestra vida trayendo un arrepentimiento genuino. Eso no puede ser dado por el hombre. El arrepentimiento genuino que viene de Dios solo puede venir por medio de su Espíritu Santo a nuestra vida, de Dios. Ese es el poder de Dios, porque el Evangelio lo recibimos por la fe. Recibimos ese arrepentimiento genuino, que significa cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Ese poder de Dios, esa dinamita que transforma nuestra mente, que nos renueva. Verdaderamente, lo que antes para nosotros era un gusto, ahora ya no lo es. Pero no simplemente lo queremos ver como algo malo, sino que ahora en Cristo hemos hallado nuestra vida. Ese es el poder de Dios, ese arrepentimiento que viene solamente de Dios. Lo otro, mis hermanos, que hallamos en este poder, en esta dinamita que viene de Dios, es la fe. La fe, y quiero que leamos en Efesios capítulo 2, versículo 8. La palabra de Dios dice: mire qué privilegio, mi hermano, porque nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, es porque Él ha tenido misericordia de atraernos hacia Él. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Qué lindo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mis hermanos, ese es el poder de Dios para cada uno de nosotros, la fe. Esa convicción de que nosotros hemos de ver aquellas cosas que aparentemente no vemos. En Hebreos capítulo 11 está toda la historia de muchos que están en esta palabra, que vivieron por fe. Mas el justo por la fe vivirá. No simplemente son cuestiones económicas, no, sino que la fe que hemos de ver a Cristo Jesús reinando, sabiendo que Él nos ha dado vida eterna, y por la fe tenemos vida eterna. Por la fe nosotros somos justificados, por la fe nosotros hemos recibido este tesoro de Dios. Qué lindo que en nosotros, en algún punto de nuestra vida, sea por el lugar que haya llegado a nuestra vida, podemos decir inquietud. Hay muchas personas que simplemente nos empezamos a inquietar: ¿qué será Dios? ¿Y quién es Él? Y por la fe dijimos: Cristo Jesús, te confieso que yo creo en ti, que tú eres el Hijo de Dios. Qué lindo. Poder de Dios, porque no es de nosotros, viene de lo alto la fe. Mis hermanos, no nos hemos de avergonzar del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios, es la dinamita, esa fe, ese arrepentimiento. Y también ese poder de Dios es el Espíritu Santo, el que nos atrae. Es la tercera persona de la Trinidad. Él es una persona. A lo largo de todo Hechos, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, podemos percibir que el Espíritu Santo estaba tan cerca, era algo tan cercano. Era algo que vive en ellos, los empodera para poder cumplir, mis hermanos. Ese poder de Dios viene de lo alto. Por eso no nos avergonzamos, porque en nosotros habita el Espíritu Santo, que da testimonio que somos hijos de Dios. Nos da a cada uno testimonio de que nosotros valemos la sangre de Jesucristo. Ese es el poder de Dios. El Espíritu Santo continuamente, mis hermanos, nos está diciendo: busca el rostro de Dios. Busca el rostro de Dios. ¿A cuántos de los que estamos acá, el Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón y nos dice: ¿acaso has conocido algo más hermoso que la presencia de Dios? ¿Acaso hay algo más glorioso que vivir en los caminos de Dios? Y Él deposita en nosotros un deseo, una hambre, una sed por devorarnos la palabra, por saber acerca de la infinita gracia que viene en Cristo Jesús para con nosotros. ¿Cómo hemos de avergonzarnos del Evangelio? ¿Cómo hemos de avergonzarnos de aquello que verdaderamente nos ha dado vida? Ese arrepentimiento que muchas veces se demuestra con lágrimas, pero después es un gozo de saber que por la fe hemos recibido aquello que nos ha dado vida, Cristo Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo tercero que vemos, mis hermanos, es esta palabra: para salvación a todo aquel que cree. Para salvación a todo aquel que cree. Yo creo que la salvación no es simplemente el hecho de que cuando nosotros muramos, nosotros vamos directamente con nuestro Padre. La salvación viene del momento que el Señor Jesús vino a nuestra vida. Como dice en Juan capítulo 17, hermanos, ese versículo me encanta. Dice que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso llega a la salvación a nuestra vida, a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Obviamente, mis hermanos, Pablo escribió esto en un momento de su vida, en un tiempo de la historia. Juntamente con Pablo en ese tiempo había un filósofo llamado Séneca. Él era alguien contemporáneo a Pablo. Él decía que en ese momento los hombres buscaban la salvación. Siempre ha existido eso de ese misticismo para muchos acerca de qué es la salvación, y no es algo que solamente existe en este tiempo. Ha existido a lo largo de mucho tiempo. Las personas, el ser humano siempre ha tenido esas preguntas. Y yo leyendo acerca de este filósofo Séneca, que era contemporáneo de Pablo, él en sus escritos decía que la gente buscaba esta salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de sus debilidades. Hay una frase de él que dice que la gente ya no se toleraba a sí mismo. La gente amaba sus vicios, pero los odiaba al mismo tiempo. Anhelaban algo genuino, algo verdadero, como muchas veces la humanidad hoy en día. Y Pablo sabía que este mensaje, sabía que la gente que en Roma, los romanos, comprenderían la riqueza de lo que es el poder de Dios, del Evangelio para la salvación. Porque era un pensamiento que giraba en ese entorno. Giraba, habrá salvación para nosotros. Y Pablo conocía esto. Pablo, una persona muy capaz, intelectual y llena del Espíritu Santo. Y él también escribe para que ellos puedan comprender, para que toda la iglesia, en todo donde él escribía, en todo lugar donde él estaba, comprendían que existía salvación por medio del Evangelio que es Cristo Jesús. Entonces, vemos que esto, mis hermanos, al igual que hoy en día, las personas desean ser salvas. Yo estoy seguro que siempre ha existido aquellos que no hemos visto en Jesús la salvación de nuestra alma. Siempre ha de existir aquella búsqueda de algo, no solamente que llene nuestra vida, sino que nos dé sentido, nos dé propósito. Y Pablo, aprovechando esto, escribe de una manera hermosa y usa la palabra salvación para todo aquel que cree. ¿En qué? En el Evangelio. ¿En qué? En Cristo Jesús. Para los judíos ciertamente era difícil creer en Cristo Jesús, porque no podían creer que el Hijo de Dios muriera en una cruz. No podrían creer que el Hijo de Dios viniera de un lugar tan humilde como Nazaret, que aparentemente no era casi que ni contado entre la geografía de Israel. No podían creer en muchas cosas, y mucho menos podían creer que Él podía darles vida en su muerte a los que bebían, a los que comían su carne y beben su sangre, que es la muerte. Qué interesante lo que Pablo quiere dar a entender, aun cuando sus contemporáneos, él sabía que existía esta búsqueda. Lo mismo se da hoy día, mis hermanos, pero nosotros por la fe no hemos de avergonzarnos del Evangelio que ha transformado nuestras vidas. No hemos de avergonzarnos de aquello que verdaderamente nos ha dado vida. Y si hay entre nosotros alguien que estará pensando, no entiendo lo que está hablando este joven, hermanos, por el medio del Espíritu Santo llegará a cada uno de nosotros el conocer la revelación de Cristo a cada uno de nosotros, lo cual nos lleva a un punto de pasar por lo que Pablo muchas veces pasó, y él pudo decir: no me avergüenzo, porque no existe nada fuera de ti, oh Cristo. Como leía nuestro hermano Germán en el Salmo: mi carne te anhela, mi ser completo tiene sed. Yo anhelo aquello genuino. Ciertamente solo puede encontrarse en Cristo Jesús. Ciertamente solamente de Él viene vida. Y Pablo conocía esto perfectamente. Mis hermanos, aparte de la salvación, yo quiero mencionar cinco puntos. Si hemos traído nuestras Biblias, si me puede usted acompañar a cada uno de estos puntos acerca de la salvación. Tenemos que en el Evangelio, o sea en Cristo Jesús, se ofrece un poder y salvación para nuestro cuerpo, para nuestras enfermedades físicas. En Mateo capítulo 9, versículo 21, la palabra de Dios dice: porque decía dentro de sí, si tocare solamente su mano, su manto, miren qué lindo, seré salva. Sabemos que esta es la mujer de flujo de sangre que se metió ahí entre la multitud. Pero me llama mucho la atención que dice: de centro, si tocare solamente su manto, seré salva. Ella sabía que en Cristo Jesús había mucho más que salvación para su enfermedad física, que cura para su enfermedad física. Existía en Él la salvación que ella anhelaba, aún más allá de su sanidad. Mis hermanos, en el Evangelio hay poder para cada una de nuestras enfermedades, y aún más allá, para la salvación de todo eso. En el capítulo 14, siempre de Mateo, versículo 30, la palabra de Dios dice: pero al ver el fuerte viento, tuve miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. También tenemos la salvación del peligro en Cristo Jesús. Pedro, vamos a hablar esta tarde acerca de, digamos, que si él perdió la fe, su mirada en Cristo Jesús. Lo que yo quiero enfatizar es la salvación del peligro. Nosotros podemos venir delante de Dios y decir: Padre Jesús, sálvame, salva mi vida. En cualquier momento donde nosotros nos encontremos, en el Evangelio, en Cristo Jesús, nosotros tenemos salvación de cualquier peligro, mis hermanos. Nosotros tenemos la salvación de cualquier peligro. Porque ¿qué llevó a Pedro a decirle a Jesús: sálvame? Él sabía que en Jesucristo estaba la salvación de lo que él estaba padeciendo. También en Mateo capítulo 8, 25, con respecto a la salvación de nuestro peligro, la palabra de Dios dice: y vinieron sus discípulos cuando había una gran tempestad, y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Los discípulos sabían que en el Señor Jesús, en la persona de Cristo Jesús, estaba la salvación de ese peligro. ¿Qué llevaba a los discípulos a buscar a Jesús para salvación? Porque sabían que en Él hay salvación. Y nosotros, mis hermanos, igualmente sabemos que todo peligro de cualquier cosa que en la cual nosotros estemos, no nos hemos de avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de cualquier situación en la que nosotros nos encontremos, para aquel que cree. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! También tenemos la salvación de la ira de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 9, adelantito de donde hemos estado leyendo cerca de Romanos, dice la palabra: pues mucho más, qué lindo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué lindo, justificados por su sangre. ¿Por qué? Porque ya no existe nada que nos pueda apartar de Dios. Nada, nada, absolutamente nada. Somos justificados y hay salvación en nosotros para aquel gran día. Hay salvación verdaderamente para aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús y han abrazado la fe de que no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Su nombre es Cristo Jesús. También tenemos la salvación de la perdición. En Mateo capítulo 18, versículo 11, la palabra de Dios nos enseña y dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esos son de los pasajes que a cada uno de nosotros, mis hermanos, nos tiene que dar una gran alegría. Saber de que nosotros literalmente estábamos perdidos y el Señor vino a salvarnos, para darnos vida eterna, o sea, para que nosotros en Cristo Jesús podamos conocer a aquel Dios único y verdadero. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvación de que perdidos hemos sido encontrados, hemos sido reconciliados por medio de Cristo Jesús. Por eso me llama mucho la atención lo que Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. En último lugar, tenemos la salvación del pecado. En Mateo capítulo 1, versículo 21, la palabra de Dios nos dice que: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Hebreos, mis hermanos, Hebreos del 8 al 10, es un pasaje hermoso que dice que el Señor Jesús quitó de en medio el pecado. Qué lindo, hermano, saber de que ya no existe nada que nos separa del amor de Dios por medio de Cristo Jesús. Esa es la revelación más grande que nosotros podemos recibir por medio de su palabra, que nosotros podemos vivir, caminar en esto. Esto es lo básico, pero es lo poderoso, lo que verdaderamente nos da vida. Tener la fe en la sangre de Jesucristo, que por ella tenemos entrada, de que nuestra mente, lo muerto de nosotros, el Señor Jesús por medio de su sangre lo ha hecho morir para obras muertas, para que podamos servir a aquel Dios vivo que nos dio verdaderamente vida. Mis hermanos, acerca de estas cinco cosas, yo creo que hay muchas más, que el Señor nos ha dado salvación juntamente con Cristo Jesús de la enfermedad, del peligro, de la ira, de la perdición, del pecado, del ser atraídos a Dios, mis hermanos. Por eso Pablo, mis hermanos, a mí me encanta lo que las peticiones que él tenía, por los cuales él doblaba su rodilla delante de Dios. Yo se lo he leído no una vez, mis hermanos, y seguro que se lo he leído tantas veces, pero me encanta acerca de las preocupaciones de Pablo, porque verdaderamente esto es lo que la iglesia debemos cada día, mis hermanos, conocer. Y dice: por esta causa también yo, Efesios capítulo 1, 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, uno, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, ese conocimiento de Cristo Jesús no basta, nos es todo.
más allá de cualquier cosa, la revelación del conocimiento de Cristo Jesús. Alumbrando, ¿para qué? ¿Para qué propósito el conocimiento? Para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y miren esto, cuál es la supereminente grandeza de su poder, o sea el Espíritu Santo, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mis hermanos, adelantito, Efesios 3, capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Mis hermanos, el evangelio es algo poderoso. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿con qué propósito? Para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea que el conocimiento de Cristo es de su amor, de cuán amplio, para que arraigados y cimentados en Él, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es que el deseo de cada uno de nosotros, mis hermanos, sea que seamos llenos de la plenitud de Dios que se encuentra en Cristo Jesús, en el evangelio. ¿Cómo hemos de avergonzarnos del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación, aquello que ha transformado nuestra vida. La salvación no solo de la ira de Dios, de la perdición, del pecado, del peligro, de la enfermedad. Mis hermanos, quiero concluir leyendo un pasaje que nos llene, mis hermanos, de fortaleza. Los escritos de Pablo, en lo personal, me agradan mucho, mis hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, ¿cuánto hemos resucitado con Cristo? Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué hermoso, mis hermanos, que a veces en el evangelio Pablo no se avergonzaba por lo que pasaba, porque él sabía que tenía que pasar, así como Cristo Jesús, el proceso de la muerte. Cada uno de nosotros, mis hermanos, al conocer al Señor Jesús, el Señor Jesús va a empezar a hacer morir las obras de la carne, va a empezar a hacer morir todo deseo que no viene de Él, va a llevarnos al punto que nosotros tengamos que morir, y muchas veces la muerte duele. Pero ¿qué dice? Vuestra vida ahora está escondida con Cristo. Pablo tenía que pasar por todo esto para morir a Él. Por eso él decía: estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mis hermanos, el evangelio es algo poderoso. No se limita a algunas cosas, no se limita a algunas cosas, se limita a que la plenitud de Dios es en Cristo Jesús, y Él habita en nosotros por la fe. Y que cómo hemos de avergonzarnos de aquello que verdaderamente nos ha dado vida. Esa dinamita, la fe en Cristo Jesús, nos ha dado salvación a todos los que estamos en este lugar, que creemos en Él. Por eso, mis hermanos, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sea por lo que sea que nos toque pasar, así como Pablo, que nosotros podamos decir con gran fuerza y gran poder: oh Señor Jesús, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. cuando nosotros hemos visto, hemos vivido, caminamos en el Evangelio, en Cristo, nosotros podremos decirle a los demás: ¿sabes qué? Tú puedes tener una misma salvación si tú crees en Cristo Jesús. Para los que están en este lugar, mis hermanos, si usted está pasando por cualquier tipo de situación, no lo sé, que el Señor pueda, por medio de su Espíritu Santo en su interior, decir: Padre, yo no me avergüenzo, este Evangelio me ha dado vida por siempre, este Evangelio es el que ha preservado mi alma, mi corazón, por eso yo amo tus caminos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Amén. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias porque en tu soberanía estaba que cada uno de nosotros fuera atraído a ti, oh Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el Evangelio que transforma nuestras vidas. Tú eres ese poderoso Evangelio, Señor Jesús. Tú lo eres todo, en ti somos, en ti nos movemos, en ti vivimos. Oh Padre, gracias, porque en ti reposa nuestro corazón, en ti reposa nuestra alma. Padre, la gran pregunta en esta noche es: ¿estamos avergonzándonos de ti, oh Dios? ¿Estamos avergonzándonos de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros? ¿Estamos avergonzándonos, oh Cristo Jesús, del amor derramado de ti en la cruz? Oh Señor, que aunque hayamos de pasar por situaciones así como Pablo, que nosotros podamos decir: no me avergüenzo del Evangelio. Padre, mi alma te alaba, oh Dios. Oh Señor Jesús, gracias Padre, porque podemos abrir tu palabra y escudriñar, Señor, cada uno de los versículos, cada uno de las palabras fueron escritas, guiadas, inspiradas por tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir en ti, oh Dios. Santifícanos en tu verdad, oh, tu palabra es verdad, oh Dios. Padre, gracias porque has dejado estas hermosas historias, esto hermoso que tus siervos vivieron, lleno de tu Espíritu Santo, que nosotros, Padre, no nos podamos avergonzar del Evangelio, oh Dios. Que nosotros podamos hallar fortaleza cada día en ese poder que viene de ti, en esa fe, Señor, que nos mueve, en esa fe, que, Señor, que nos hace que nosotros sigamos adelante, llenos del conocimiento de ti, oh Dios. Padre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Jehová, tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación. ¿De quién hemos de temer? Señor Jesús, llévanos a que nuestro deseo sea ser lleno, como escribe Pablo, acerca del conocimiento de Cristo, del conocimiento de ti, para que alumbrados los ojos de nuestro entendimiento podamos comprender la riqueza verdadera a la cual tú nos has llamado. No es poca cosa, oh Dios, el Evangelio es vida, es salvación a nosotros primeramente, y una vez creemos, que nosotros podamos ser un testimonio, testigo vivo del poder de Dios para aquel que necesita creer. Señor, estos pasajes tan lindos, Señor, repetidos a lo largo de la historia, pero que verdaderamente en ellos hay vida, Señor. Y si honestamente en nuestro corazón ha habido vergüenza, tal vez, Padre, no solamente ante los demás, sino vergüenza a nosotros mismos, de decir: oh Señor Jesús, yo no sé si verdaderamente en ti hay salvación, si podemos avergonzar. Padre, vuélvenos a ti, oh Dios. Vuélvenos a ti, oh Dios. sacude nuestras almas, Padre. Atráenos a ti, en pos de ti correremos. Sedúcenos y seremos seducidos verdaderamente. Padre, gracias, Señor Jesús, porque hemos resucitado con Cristo. Por eso buscamos las cosas de allá arriba. Padre, ayúdanos a comprender, Señor, como dice en Apocalipsis, ese colirio en la visión, en nuestros ojos, para que nosotros podamos ver que verdaderamente en las cosas de arriba está nuestro tesoro, nuestra vida está escondida contigo, Cristo en Dios. Nada de esta tierra, Padre, nada, absolutamente nada. Como dice en Juan, primera carta de Juan, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros, oh Señor Jesús, tenemos la luz, nos alimentamos del pan, Señor, en ti bebemos, que eres todo eso, eres tú, Jesucristo, en ti habita la plenitud de Dios. Verdaderamente, Padre, llénanos del conocimiento de ti, para que cimentados y arraigados en ti, oh Dios, podamos comprender por la fe en Cristo Jesús la altura, la anchura, la profundidad de conocer el amor, oh, de Cristo Jesús, sabiendo que esto excede a todo conocimiento. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque en ti viene toda inteligencia espiritual, toda sabiduría espiritual, oh Dios. Oh Señor Jesús, mi alma te alaba, porque has escondido estos tesoros, dijiste Jesús, de los sabios, de los entendidos, y lo has dado a nosotros, que hemos reconocido que perdidos estamos sin ti, que hemos reconocido cada uno de nuestros días que podemos venir en humildad y arrodillarnos y decirnos: Padre, yo estoy falto de sabiduría, pero tu palabra dice que aquel que está falto pídala a Dios, y verdaderamente sabiduría que viene del Espíritu Santo de Dios podrá guiarnos, Señor, hacia ti. Hacia ti, oh Cristo Jesús, hacia ti, que tu palabra mora en nuestros corazones cada día, Padre. Oh Señor Jesús, oh Padre, enciende el fuego en cada uno de nosotros, oh Dios, que no nos avergoncemos del Evangelio, Padre. Como dice tu palabra en Hechos, le dijiste que esperaran la promesa en Jerusalén para verdaderamente ser revestido de poder, oh Dios, desde que Pablo dice, el poder de Dios viene en el Evangelio, que es Cristo Jesús. Padre, llénanos de ti, oh Dios, llénanos de todo conocimiento, Padre, de toda fortaleza, de toda sabiduría espiritual, inteligencia espiritual, discernimiento, Padre, prudencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque en ti el Evangelio es tan amplio, en Cristo Jesús. En ti habita, Señor, todo lo que nosotros somos. Padre, abre el entendimiento, queremos conocerte hasta lo más íntimo, lo más profundo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, no solo aquellos milagros, no solo tal vez lo que nosotros necesitemos, sino las profundidades, las cosas ocultas, oh Señor, que solamente vienen de ti, oh Dios, y que se encuentran en la persona de Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque a ti te plació, no sabemos qué fue lo que diste, pero te plació llamarnos a ti, Señor. Señor, gracias, porque podemos ser, porque somos nacidos de nuevo, Padre. Gracias, Señor, porque en nosotros habita tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque has dado vida donde había muerte, luz donde habían tinieblas. Gracias, Señor Jesús, por estas cosas que son eternas. No son falacias, no son efímeras, oh Padre, en ti habita todo lo que nosotros esperamos, Señor Jesús.
Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor. Padre, te pido que nos llenes de tu conocimiento. Llénanos de tu sabiduría, oh Dios. Llénanos de fe, Padre. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, oh Padre. Enséñanos a orar como tus discípulos te dijeron, Jesús. Enséñanos. Enséñanos, Padre, a depender de ti. Enséñanos a confiar en ti, a nosotros que nos cuesta honestamente confiar que tú eres nuestro Padre. Padre, por favor, atráenos a ti de tal manera que no haya duda, Padre, y que reposemos en ti, dependamos de ti, confiemos en ti, esperemos cada momento, velemos en ti, oh Dios. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, oh Señor Jesús, porque tú llenas nuestra vida, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque en ti, Padre, hemos encontrado todo bien. Porque en ti hemos encontrado, Padre, lo que anhela nuestro ser. Esa perla de gran precio que la hemos encontrado, Señor. Dejaremos todo por ir en búsqueda de ese tesoro, de la perla que es Jesucristo. Oh, Padre, gracias. Padre, gracias por la enfermedad. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú muchas veces permites momentos en los cuales tú nos harás volvernos a ti, oh Dios. Gracias, Señor, por esos momentos tan duros, que son más que necesarios, Padre, para que nuestra mirada esté fija en ti, soportando con gran gozo la prueba de vuestra fe, para que vuestra paciencia sea completa. Oh, Señor, gracias, porque esto, Señor, nuestra mente no lo percibe, pero por medio de tu Espíritu Santo podemos comprenderlo y vivirlo. Oh, gracias, Señor Jesús, porque hemos de ser perfeccionados, hemos de ser madurados, hemos de ser completos en ti. Oh, Señor Jesús, gracias, gracias, Padre. Glorifica a Cristo Jesús en cada una de nuestras vidas. Glorifica a Jesús en cada una de nuestras vidas. Glorifícate cada día, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate. Queremos esa vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien tú has enviado. Nuestra carne te anhela, nuestro cuerpo, nuestra vida, Señor, nuestra alma entera te desea, Padre. Porque hemos encontrado en ti, Señor, refugio. Gracias. Oh, gracias, Padre, porque tú eres nuestro refugio. Porque tú eres nuestro pronto auxilio. Señor, yo no sé las necesidades que existen en mis hermanos en este momento, pero Padre, con tu Espíritu Santo llega a lo más íntimo. Oh, bálsamo, llega, sana. Sana, aplica, Señor, esa sanidad hermosa, como dice tu palabra. Por tu llaga hemos sido sanados. El castigo de nuestra paz fue en ti, oh Señor Jesús. Yo no conozco la necesidad, Padre, que existe en medio de tu pueblo, pero tú sí la conoces, Señor. Padre, te pido que seas tú llenando, que seas tú llegando a lo más íntimo, Señor, del corazón, proveyendo vida, Señor, donde hay tristeza, donde hay, Señor, momentos de depresión. Señor, que tú seas, en el nombre de Jesús, que en ti veamos verdadera vida, Padre, verdadero gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, verdaderamente. Oh, Señor Jesús, si hay enfermedad en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros seamos sanos en ti, oh Señor Jesús. Padre, si hay hambre espiritual, sed de ti, oh Dios, llénanos. Padre, llénanos, oh Señor Jesús, verdaderamente. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. ¿A quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Solo tú tienes. Hubiéramos desmayado si no creeríamos que veríamos la bondad de Dios. Seguramente, Padre, desmayaríamos. Pero hemos creído en ti. Hemos confiado en ti, oh Dios. Hemos confiado en ti, por eso no desmayamos, porque ciertamente hay vida. Hay vida en ti, Señor Jesús. Gracias por Cristo Jesús, oh Dios. Gracias, oh Dios, por Cristo Jesús. Gracias porque nos has revelado tan grande misterio a nosotros. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, eres hermoso. Hermanos, si usted se encuentra en momentos que no hay palabras para describir su situación, simplemente diga el nombre de Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, oh Señor Jesús, oh Jesús. Oh Jesús, oh Señor Jesús, enjuga toda lágrima en tu presencia, oh Dios, todo dolor, Padre. Por sobre todo, Señor Jesús, anhelamos tu presencia en medio de nosotros, Padre. Verdaderamente lo genuino de ti. Gracias, Padre, por esta noche. Padre, que nosotros cada día de nuestra vida podamos meditar en tu palabra, rumear tu palabra en nuestra mente, Padre, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Gracias porque nos das el privilegio de reunirnos en este lugar, Señor. Llénanos del conocimiento de ti, Señor Jesús, cada día. Padre, gracias porque podemos reunirnos entre hermanos, Señor, y compartir, hablar acerca de ti, Señor. Llévanos con bien, Señor, al lugar donde nosotros nos dirigimos. Guárdanos, Padre. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues hermanos, que el Señor me los bendiga cada uno de ustedes.